Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria, hasta la una con muchísimas cosas que contarles. Ojo, porque ya lo avisamos en su momento, el hospedaje de inmigrantes en alojamientos turísticos puede ser pan para hoy y hambre para mañana para los empresarios turísticos y por tanto también para el destino, y no por la imagen del establecimiento, entiéndame usted, con los negritos ahí, ni mucho menos, por tres factores. El primero de ellos, la mejora sobrevenida del sector, si por fin se activa la posibilidad del test de antígenos, que parece podría ser a principios de diciembre, y el levantamiento de las restricciones en Reino Unido, que está doblegando la cifra de la pandemia, y Alemania también, pues estos hoteles no podrán recibir turistas que por estas fechas vienen de alto, medio alto poder adquisitivo. Ese es el primer punto. El segundo, el compromiso adquirido por las autoridades con estos empresarios turísticos es de un año. Y hoy además se publica el informe de la policía que asegura que en los próximos meses podrían llegar 140.000 inmigrantes al archipiélago. Ya lo dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo que viene será grandísimo. Y tercer punto, quizás el más importante, que los empresarios hoteleros hayan accedido a albergar inmigrantes ha producido un relajamiento en las competencias del gobierno central. Mientras estén ahí atendidos, no se preocupan por el drama humanitario porque están en un establecimiento de primer nivel y además a régimen de todo incluido. Miren, todos, absolutamente toda la comunidad turística se muestra sensible y solidaria con la inmigración, de esto no me cabe la menor duda. Pero mezclar buena voluntad de unos con falta de voluntad de otro trae situaciones como esta, muy injustas. Este será uno de los asuntos que trataremos en profundidad con Nicolás Villalobos, el director general de Bicordial. ¿Está afectando negativamente al exterior la imagen de los hoteles hospedando inmigrantes en el archipiélago? Hablaremos también con el jefe de exteriores de COPE, Juan Baño, que ha descubierto que existe una zona sin detección del CIBE, zona oscura en Gran Canaria, concretamente en el sur de la isla, motivo por el cual llegan tantos inmigrantes a esta latitud. Decíamos en la presentación, ojo a lo que apunta la policía en un informe, que parece exteriores no le da en principio mucha importancia, pero le sirve como guía de trabajo. La policía asegura que en los próximos meses llegará a Canarias unos 140.000 inmigrantes. Esto es una barbaridad. Según este estudio, un tercio procederá de Marruecos. Recuerden las palabras de Pedro Sánchez el domingo, la inmigración será mucho más grande. Y esto lo dice después de la llegada de casi 20.000 africanos al archipiélago, así que no parece tan descabellado este informe, llamado Crisis Migratoria Irregular en Canarias, noviembre 2020, y que está fechado a día 10 de noviembre. Hablaremos también con el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, que avisa que en el Seodal se está condicionando un espacio para inmigrantes en medio del parque empresarial. En principio, esto no debería ser ningún tipo de problemas, ¿no? Solidaridad por encima de todo, pero de una alguna manera insisten en la idea del gobierno central de concentrar aquí a todos los inmigrantes. Tendremos el espacio de los jóvenes empresarios, tiempo de análisis sobre las 2:10. Nos daremos una vueltita a Triana para saber cómo está la zona comercial a un día del Black Friday, aunque ya sabemos que muchos empresarios han comenzado desde el principio de esta semana con sus ofertas, y además también hoy se inaugura el encendido navideño de esta zona comercial. Hablaremos con la Agencia Estatal de Meteorología. Ya se nota bastante fresquito aquí en la isla, sobre todo en medianías y zonas altas, en la capital también. Incluso ha llovido de madrugada. Y también algo de viento. Aquí ya teníamos ganas de agua, ¿verdad? Y de fresquito también. Hace un par de semanas tuvimos unos días de unas altas temperaturas, ese tiempo que llegó del sur, con esa tormenta subtropical llamada Chita, si lo recuerdan, ¿verdad? Tremendo, incluso llegamos a superar los 30 grados. Pues bueno, ya se nota algo de frío y eso es algo que celebramos. Pues esto es lo que tenemos programado, preparado para hoy con Marcelo Cordobés en la coordinación técnica. Ahora, como siempre, encantado Javier Benítez en este revistero radiofónico donde tocamos pues prácticamente todos los palos: política, sociedad, deportes, cultura, economía. Son las 11:09. Queremos saber qué noticias está dejando esta mañana del jueves. Actualizamos la información. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Pues les comentamos que en las últimas horas han llegado hasta las costas de Canarias 253 personas a bordo de 8 pateras, todas ellas ya conducidas hasta el muelle de Arguineguín. Entre ellos se encuentran al menos 2 menores, uno de ellos un bebé y una mujer, y continúa la llegada de embarcaciones en medio del debate sobre la derivación de estas personas, después de que ayer Pedro Sánchez apelara a la discreción sobre este proceso. Era la respuesta que daba la llegada hasta Sevilla de 30 migrantes procedentes de Canarias. El senador del Partido Popular, Asier Antona, asegura que en otras comunidades hay recursos que se pueden utilizar.
Hay espacios que ponen de manifiesto y recursos donde en estos momentos hay en torno al 60% de las plazas y recursos alojativos para personas migrantes disponibles en territorio peninsular. La ley dice claramente que estos recursos deben ser utilizados antes de la repatriación y, por tanto, eso es lo que debemos hablar, porque eso es lo que marca la ley y eso es lo que marca el protocolo, ¿no? Y por tanto creo que tenemos que hablar, y tenemos que hablar de estos recursos que hay para la acogida de migrantes en muchos sitios del territorio peninsular.
También contarles que todos los grupos parlamentarios han apoyado el informe del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con la inclusión en ponencia de novedades. Se deberá actualizar el registro de demandantes para adecuar al impacto del COVID-19 y del gobierno podrá también adquirir para su conclusión promociones que quedaron inacabadas tras la crisis de 2008. Y un último apunte, contarles que agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 155.000 euros en efectivo a un hombre en un centro comercial en Telde, en la isla de Gran Canaria, en el marco del Plan de Comercio Seguro de la Policía Nacional. Se matiza que la máxima cantidad de dinero que se puede transportar en efectivo en España, sin ningún requisito previo, es de 100.000 euros.
Claro, la pregunta es qué hace un señor con 150.000 euros en el bolsillo, ¿verdad? Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues hoy leemos en la provincia Diario Las Palmas, llegan 180 migrantes durante la noche a Gran Canaria. Se nos escapaban, íbamos a cogerlos y se los llevaba la corriente. Eran las declaraciones de los héroes que denominaron en Lanzarote, que estuvieron rescatando a esos migrantes tras el naufragio en la noche del martes. Además, Canarias registra 62 brotes nuevos en una semana con 386 afectados. Sorprendidos mientras robaban en un bar de Alcaramaneras, otro de los sucesos que podemos leer, y también una guagua y un coche chocan cerca de la Fuente Luminosa. En el Canarias 7, los 9 héroes de Órsola, 7 vecinos y 2 miembros de la Guardia Civil lograron rescatar a 24 de los 36 ocupantes de la patera que naufragó el martes en Lanzarote. Es una de las historias del día. También rescatan al sur de Gran Canaria a 73 personas, entre ellas un bebé. Otro de las noticias, la PCR, un producto de lujo en el Reino Unido, cuesta 3 veces más que el billete de avión. Además, también leemos, los contagios diarios repuntan a 152 y el archipiélago suma 62 nuevos brotes. Y también leemos, aumentan un 400% las víctimas de violencia de género menores de 18 años en el 2019. En nuestra página web, recordarles que la tenemos activada siempre que quieran, las 24 horas del día, los 365 días de la semana, y también en nuestras redes sociales, COPE Canarias, y en Twitter, COPE Gran Canaria, donde pueden leer estas noticias, entre las que podemos precisamente ojear, pues un hombre con más de 155.000 euros en efectivo en un centro comercial de Gran Canaria. Otro de los titulares del día, los policías permitirán salir del muelle Arguineguín a quien lo solicite, o rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora este jueves en Canarias.
pues sí, hay que tener muchísimo cuidado, porque al fin y al cabo nos gusta el que bajen las temperaturas, porque es lo que toca, nos gusta que llueva, pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo, con el viento. Eso no nos gusta tanto. No te vayas muy lejos, Carla. Volveremos a actualizar la información a 11:30. Son 11:15. Nefasta página deportiva. Lo mejor de todo es que el equipo amarillo, pues ni frío ni calor, a pesar de esta derrota, no se mueve en la tabla clasificatoria, se queda en el puesto 15, pero sí es cierto que cada vez con menos distancia de los que están debajo. Se perdió ayer en el estadio de Gran Canaria. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, justa además frente al Mirandés, y quizás corta por 0-2. Malas las sensaciones del conjunto amarillo, que ya a partir de hoy comienza a preparar el siguiente partido, que será frente al Sporting de Gijón el próximo domingo a partir de las 8:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria. Además, en baloncesto, el Gran Canaria sigue entrenando sin los jugadores internacionales, ya pendientes de lo que van a ser los próximos partidos una vez que finalicen la ventana FIBA. El Gran Canaria, cuando vuelva a la competición, se enfrenta al Fútbol Club Barcelona.
Recuerde más información a partir de las 2:00 p.m. en Tiempo de Deportes COPE. Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla, Carla.
Te podrás imaginar, Javier, Maradona, Casa Rosada, son tendencias hasta ahora. ¿Por qué miles de hinchas han acercado hasta la sede del gobierno argentino para dar su último adiós al ídolo mundial? El féretro de Maradona estará y está cubierto con la bandera argentina en las camisetas de Boca Juniors y de la selección. Cuando se abrieron las puertas del recinto, se registraron varios incidentes con aficionados que se agolparon a la entrada. El velatorio va a ser de 6:00 a.m. a 4:00 p.m, según la hora local. Te puedes imaginar, bueno, ayer ya lo vimos, ¿no? Todas esas reacciones que hubo mundialmente y sobre todo, pues te puedes imaginar cómo se está viviendo en Argentina. También Tina Turner está en ella hasta ahora, porque hoy cumple 81 años de edad. Tina Turner, ya sabes que también es bastante conocida. Como no, Thanksgiving, tendencia hasta ahora porque es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que es una celebración de origen cristiano, también festividad que se conoce en todo el mundo y que sobre todo se celebra anualmente en Estados Unidos y en Canadá. Y como no, Javier, feliz jueves.
Pues nada, y como no, Carla, feliz jueves también para ti. 11:16, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Lourdes? ¿Algo que contar?
Sí, tenemos que informar que durante la madrugada 5 pateras fueron interceptadas cuando se dirigían a Gran Canaria con un total de 148 personas, todos varones de origen magrebí, de los cuales 2 han sido trasladados al hospital para asistencia sanitaria. Y en estos momentos estamos a la espera de la llegada de la embarcación de salvamento marítimo con los ocupantes de 2 pateras y un cayuco que han sido interceptados esta mañana con 105 personas.
Gracias, Lourdes. Un abrazo.
Gracias, buen día.
Vamos al tiempo. Bueno, pues la verdad es que hoy el panorama meteorológico en cuanto a las temperaturas, todo hay que decirlo, me gusta, ¿eh? En Las Palmas de Gran Canaria, ya lo decíamos en la presentación, pues hace algo de fresquito, se está muy bien, ¿eh? Con 18 grados, estábamos finalizando noviembre. ¿Qué quieren que les diga? Es lo que toca. Es hora ya de sacar la ropa de abrigo del armario, ¿verdad? Que estará acartonada ahí después de tanto tiempo. Vamos a subir un poquito, a ver con lo que nos encontramos. En Valle Seco, 12 grados. En Tejeda, 7 grados. En el punto más alto de la isla, donde normalmente hace bastante pelete, pues ahora mismo en el Pico de las Nieves tenemos 7 grados, un solo dígito. Si nos vamos al sur, pues hay 21 grados en Maspalomas. Y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología, predice Clara Carvajal. Buenos días. María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este jueves en la isla de Gran Canaria tenemos cielos nubosos o cubiertos que en el norte dejan chubascos débiles o moderados que pueden ser persistentes en el noroeste y en el sureste chubascos débiles y ocasionales. Las temperaturas diurnas bajan, un descenso que será notable en el interior. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos una máxima de 19 grados. Sopla viento del noroeste que deja rachas muy fuertes que pueden superar los 70 kilómetros por hora, sobre todo en las vertientes noroeste y suroeste y en las cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad. Soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana, vivo en un aeropuerto, tengo un buen Ferrata. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira, la 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 la. Mentira, yo no conozco a Shakira.
Bueno, ya lo saben, hay muchísima incertidumbre en cuanto a esta campaña invernal de turismo, pero parece que poco a poco las noticias que llegan son positivas en un principio. Después veremos qué es lo que pasa, porque la verdad es que nos despertamos de una para encerrarnos en otra, ¿no? El gobierno de Canarias, ya lo ha dicho Ángel Víctor Torres, es muy probable que a principio del mes de diciembre, es decir, la semana que viene, pues se habilite ese decreto para que se pueda aceptar también los test de antígenos, aparte de los test PCR, que es lo que está pidiendo pues toda la comunidad turística aquí en el archipiélago. Por otra parte, estamos viendo buenos datos epidemiológicos en Reino Unido. Es muy probable que se levante ese confinamiento que estaba previsto, se hiciera a principio del mes que viene, es decir, la semana que viene. Por lo tanto, es muy probable que diciembre esté bien. Después veremos qué es lo que pasa en Alemania, que tiene algunos problemas, pero bueno, parece que podemos tener algo de temporada de invierno en cuanto a diciembre. Pero todo esto con muchos alojamientos turísticos, hoteles, apartamentos, pues llenos de inmigrantes. Son 17 establecimientos en el archipiélago, 5.500. ¿Cómo se toma esto la comunidad turística? Se lo vamos a preguntar a Nicolás Villalobos, que es el director gerente de Bicoldiar Hotels. Don Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Esto pudo ser o puede ser, yo decía al principio en la presentación, pan para hoy y hambre para mañana, porque uno se pregunta, ¿y ahora si el turismo se empieza a desperezar? Que eso es lo que esperamos todos. Y parece que los indicadores en diciembre pueden ser así. ¿Qué pasa con estos alojamientos turísticos que tienen inmigrantes y que no puede albergar a otros turistas que tienen medio alto poder adquisitivo?
Bueno, el problema ya no es solamente que se hayan sustraído esos establecimientos turísticos a la oferta alojativa. El problema es que las zonas turísticas se ven desnaturalizadas, ¿no? O sea, pasan de ser, oye, pues, grandes Disneylandias donde ofrecer expansión, relax, tranquilidad y disfrute a nuestro visitante noreuropeo, pues para pasar a convertirse pues en lugares donde existe una tensión, una angustia, una miseria de esos migrantes en el proceso de alcanzar esa vida muy mejor que persiguen, ¿no? Pero bueno, entonces hemos transformado nuestro Disneylandia en un gran campo de concentración. Entonces lo que digo es que no es cuestión, no es tanto el problema el que deje de haber pues 15.000 plazas alojativas en Canarias. El problema es que estén donde están, que son nuestras zonas turísticas, y afectando gravemente pues el destino de las mismas y la experiencia vacacional del destino, que bueno, pues ya lo he visto en otros casos como Lampedusa y Lesbos, que eran unas islas que eran turísticas y que salieron del circuito turístico pues cuando se transformaron en grandes campos de concentración. Nosotros desde la patronal en su momento, en agosto, cuando el arrancó esta crisis migratoria, pillando sorprendentemente desprevenido al gobierno central español, que es el competente en cuestiones migratorias, y digo sorprendentemente porque se sabía que la pandemia estaba afectando pues a África como al resto del mundo y que se estaba generando tensiones sociales que buscarían la válvula de escape de la migración. Bueno, el gobierno de España no fue capaz de anticiparse y generar en previsión a ello, no ya digo el control de fronteras, a lo mejor necesario, pero cuanto menos pues estas capacidades alojativas de CIES y lo que fuera para poder acoger esos flujos previsibles. Bueno, no hizo los deberes, no se anticipó cuando ante las escenas dantescas de esas personas pues tostándose al sol o friéndose al sol del muelle de Arguineguín, cuando la delegación del gobierno se dirigió a la Federación buscando una salida humanitaria urgente y tal, bueno, pues se dio el visto bueno y desde el punto de vista pues humanitario y ante la emergencia, diciendo que vale, okay, al alojamiento provisional, temporal de migrantes en hoteles, en tanto en cuanto el Estado no pudiera resolver en sitios muy idóneos y adecuados pues su acogimiento. El problema es que han transcurrido 4 meses desde entonces y el Estado no ha hecho nada y está encantado con esa solución que se brindó como buen samaritano, con carácter provisional y de emergencia y transitorio, pero nada, lo que vimos es que están encantados con esto, sin tener en cuenta el gobierno central, que con esto se está llevando entre las piernas el sector turístico, que es del que come el 40% de los trabajadores canarios, el que genera el 35% del PIB directo, el 80% indirecto, como estamos viendo en estas fechas, y bueno, pues estamos demandando ya de forma urgente la salida de los migrantes de las zonas turísticas, pero para por supuesto seguir tratándoles humanitariamente, dignamente, solidariamente, pero como digo, permitiendo y conciliándolo con la recuperación económica de nuestra tierra.
Porque don Nicolás, está empezando ya a arrepentir a estos empresarios que, como dice usted, es cierto, como buen samaritano, pues de alguna manera prestaron de forma temporal sus instalaciones hoteleras para los inmigrantes.
No, se están, estos que están en el negocio no se han arrepentido, están haciendo caja, una caja que a 50 euros por migrante, que no estarían haciendo de no estar dedicados a este negocio, pues porque ahora mismo no hay turismo, ¿verdad? Que estamos esperando que se reactive y estamos tratando de preparar nuestro destino para la reactivación, que parece ser, como apuntaba al arranque, que es inmediata o inminente. Pero no, la percepción no está, hay quien está pues hoy pues, cómodamente instalado en este negocio, pero el problema es que bueno, pues el interés de un particular, o en este caso 17 particulares, no puede ir contra el interés general de una comunidad.
Sin duda, don Nicolás, disculpe que le interrumpa, sin duda, pero es que no es lo mismo, teniendo en cuenta que se está dispersando el sector, no es lo mismo 50 euros por cama, todo incluido, que cuando venga pues los turistas, unos 150 o 200 euros, ¿no? Por lo tanto, empezarán a ver ya pérdidas, ¿no?
No, primero que no son 50 euros todo incluido, son 50 euros por alojamiento, sin la pensión completa, las pensiones van por otro lado y se están prestando de otra manera. No están teniendo esos particulares percepción de coste de oportunidad, sino al contrario, están pretendiendo consolidar la situación y bueno, y ahí ya, como digo, el interés general tiene que defenderse sobre ese interés particular que está teniendo unas economías, unas externalidades negativas tremendas en el resto de la comunidad. Hay que rescatar, hay que recuperar las zonas turísticas para poder recuperar nuestra actividad económica. Insisto, eso sí, esa recuperación de nuestra actividad económica principal de los canarios, que es el turismo, debe conciliarse, sí, con el tratamiento digno y humano a esas personas, y que no se me malinterprete, pero que no sea y no pueda ser en las zonas turísticas, por más que haya algún hotelero que le convenga y que está haciendo caja y que esté contento con la situación.
Y eso está impidiendo, entiendo, el desarrollo del sector. Los turoperadores, ¿qué es lo que dicen? ¿Que son los que realmente envían muchos turistas aquí?
Bueno, pues igual que la patronal, en un primer momento celebraron el gesto humanitario de sacarlos del muelle y darles un trato digno a esos seres humanos, pero ahora, transcurridos 4 meses y ante la evidencia de que esto parece que de provisional pasa a consolidarse y a convertirse en estructural, pues ahora sigue en preocupación porque entienden que es inminente la recuperación de la actividad turística, donde Canarias es el único destino de este invierno, Y ven con preocupación que efectivamente las zonas turísticas se ven desnaturalizadas por la concurrencia de este factor que, como digo, violenta el destino natural de las zonas turísticas, que son pues los grandes parques de atracciones, uh-huh, lúdicos, donde se vende pues tranquilidad, seguridad, felicidad, y no angustia, miseria, uh-huh, y tal, que y insisto, pero desde toda la solidaridad y consideración a las personas, pero que digo que sea se que entiende. Se concilie el ser buenos samaritanos con la posibilidad de vivir de nuestro trabajo con nuestra
pero ya están presionando los tour operadores o se está viendo ya derivaciones de turistas que querían venir a Canarias y que no se los recomiendan y que vayan a otros destinos, don Nicolás.
Los tour operadores ya empiezan a dar señales de nerviosismo y de preocupación. Sí, ya van, insisto, si al principio dieron bienvenida a la solución provisional, pues coincidiendo con el sentir de la patronal, en estos momentos están diciendo que la cuestión hay que resolverla y que no puede consolidarse la presencia de los migrantes en las zonas turísticas y que por supuesto deben ser tratados humanitariamente, pero no en las zonas turísticas, porque la amenaza es pues que el destino pierda toda su atractividad como destino turístico y que con ello pues, bueno, sea la miseria para muchos, o sea, le irá bien a alguno, pero la miseria para el resto.
Ya. Don Nicolás, ya para acabar, se empieza a ver movimiento ya en diciembre, ¿no? Ya la cosa se está animando un poquito más. Esto hay que cogerlo pues con mucha incertidumbre y sobre todo con mucha precaución, ¿no?
Bueno, poco movimiento. Es verdad que hay mejores señales para diciembre que lo que ha sido este noviembre pasado, octubre, pero todavía muy tímido, muy tímido, muy tímido. Primero porque, como por su apunto, tenemos el grave problema de la exigencia de los PCRs que se sacó de la manga el gobierno central, que otra vez a otra demanda del sector llega tarde y mal. Nosotros estábamos demandando sí test a todos los pasajeros que entraran en nuestro territorio, pero estábamos demandando, y lo decíamos de forma expresa, test de antígenos, que son los que son asumibles económicamente, prácticos en términos de tiempo y de accesibilidad, porque los PCR son inasumibles económicamente, pueden costar de orden de 350 y 200 libras, y además son muy escasos, porque están reservados para la atención de las emergencias sanitarias.
¿Y tiene esperanza que se active a principios de diciembre, don Nicolás?
Insisto, hay muchos problemas. La reactivación, si llega, depende, por supuesto, de que se desconfine Inglaterra, como parece que apunta Boris Johnson, y que se desconfine Alemania, y que después nosotros aquí hagamos nuestros deberes en términos de no hacer imposible de llegar a los...
No, me refiero a los test de antígenos, don Nicolás. Sí, ¿tiene bueno, esperanza de que se activen esa posibilidad también, esa alternativa, test de antígenos?
Sí, bueno, pues la señal que va mandando el gobierno de Canarias al sector es tengan tranquilidad, parece que a principios de diciembre, el 1 de diciembre, conseguiremos que el Ministerio de Sanidad rectifique. No entiendo yo por qué hay que esperar 1 de diciembre, si ya están de acuerdo en rectificar y no lo hacen hoy, porque hoy estamos teniendo reservas que están dejando de hacerse, estamos haciendo cancelación el continuo y estamos teniendo tal. Si estamos de acuerdo en que fue un error hablar de PCR y no de antígenos, lo que no entendemos es por qué no se rectifica de forma urgente, inmediata y tal. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, más vale tarde que nunca.
Bueno, lo contaremos. Don Nicolás Villalobos, director gerente de Bicoldea Hotels, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes por llamar. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
¿Tienes problemas de ansiedad?
En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once treinta y cuatro, actualizamos la información. Eso sí, lo hacemos en titulares con Carla Larrabeiti. Buenos días, Carla, cuéntanos.
Buenos días, les contamos que Salvamento Marítimo ha rescatado a 73 inmigrantes magrebíes y subsaharianos, entre los que se encuentran dos menores, uno de ellos bebé y una mujer, quienes navegaban en dos pateras al sur de Gran Canaria, donde se ha detectado un tercer eco compatible con una nueva barquilla. Mientras tanto, contarles además que un total de 13 provincias tendrán hoy riesgo importante y riesgo bajo por lluvias, tormentas, viento y oleaje. En el caso de Canarias, las islas estarán en riesgo importante por vientos y que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora son el este, sur y oeste de Tenerife, así como Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en riesgo amarillo está todo el archipiélago por viento de hasta 80 kilómetros por hora y fenómenos costeros adversos. Y un último apunte, un suceso: dos hombres de 27 años y 30 años de edad con antecedentes delictivos han sido detenidos cuando entraban a robar a un bar cuya entrada habían forzado en Las Palmas de Gran Canaria al sorprenderles los agentes de la Policía Nacional que patrullaban por la zona.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Son las 11:36 minutos. Ya han escuchado ustedes a Nicolás Villalobos, el director gerente de Bicordial. Hace años, los operadores turísticos se preocupaban por sacar esas zonas residenciales de los espacios turísticos. Ahora la situación de la inmigración es tal que lo que quieren, luchan por sacar esta zona de refugiados que se está viendo y que parece estar lastrando el destino Islas Canarias. Y es que las claves del día pues pasa por la inmigración y por el turismo. Afortunadamente aquí en Canarias no tenemos una alta incidencia de coronavirus porque se está cumpliendo, eso sí, de forma estricta, ¿verdad?, las recomendaciones, las restricciones del gobierno de Canarias. A esta hora de la mañana queremos saludar al compañero Juan Baño. Él es el responsable, jefe de interior de COPE, porque ha descubierto, Juan, que... ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Te saludo antes. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Juan.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, encantado de hablar contigo, porque se ha descubierto que hay una zona oscura del SIDA en la isla de Gran Canaria. Juan, ¿dónde?
Bueno, vamos a ver. El SIDA funciona a las mil maravillas y prueba que prácticamente pues el 90% de lo que está entrando pues es detectado por el Servicio de Vigilancia Exterior. Es decir, está funcionando bien. Lo que pasa es que el SIDA no es una ciencia exacta, tiene sus problemas, tiene sus lagunas. Se trata de averiguar y saber quién se acerca a través del océano hacia las costas canarias, y no siempre es fácil. Depende de las condiciones meteorológicas, depende de muchas cuestiones, del estado de la mar. Y es complicado, es un trabajo complicadísimo, la verdad, que hacen ahí los agentes. Bueno, dentro de eso hay un mantenimiento del sistema, que son unos sistemas de radares completados por cámaras,
primero se detecta el punto que se aproxima y después de un trabajo arduo y digamos que pormenorizado y complicado de los agentes, siguiendo el puntito, valiéndose también hasta de su intuición, el movimiento del punto hacia dónde va, finalmente se acerca a lo que es el ámbito de cobertura de la cámara y la cámara ya comienza a ver que se acerca. Bueno, todo ese complejo sistema tecnológico requiere un mantenimiento. El mantenimiento lo lleva el Ministerio Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad, y no siempre pues se completa el mantenimiento en tiempo y forma debido para que todos los puntos habilitados del SIBE en las islas, que son en total como 18, estén al punto y en condiciones de ser operativos. Uh-huh. En esas condiciones y con esos, en ese preámbulo te vengo a decir que efectivamente el punto de Arinaga, que está en el sureste de la isla, creo que es ahí donde se encuentra,
sí, sí.
Pues ese punto en concreto del SIBE está fuera de servicio desde hace ya un año.
Esto es lo que sería... el radio de acción, no sé si lo sabe Juan, el radio de acción de este punto del SIBE de Arinaga.
Pues es importante, no sé el radio de acción, pero es importante porque me decían las fuentes que nos daban cuenta de esa zona de sombra que se tiene ahora mismo en esa zona de la isla, que es importante, como te decía, decían que probablemente las entradas que se han producido en los últimos meses, recuerda que después del verano se ha hablado en alguna ocasión de pateras que han llegado a las playas de Maspalomas. Sí, en Maspalomas sí. Se han detectado entradas. Cuando no funciona un punto del SIBE, la consecuencia que se puede producir es que se cuelen las pateras, y como ocurrió en Lanzarote antes de ayer, y lamentablemente se pueden hasta estrellar contra las rocas, con ese caso por la baja marea produce, en fin, el avistamiento de la zona más rocosa, y allí en el espigón se estrelló aquella pobre gente, ¿no? Pues eso es consecuencia probablemente también de que en esa zona de Lanzarote también hay una zona de sombra, que es ese radar que no termina de instalarse después de 5 sí. años guardado en una caja en el cuartel de Guardia Civil. Bueno, sí, pues aquí probablemente esas pateras que se colaban y que se cuelan a veces hasta la zona de Maspalomas podrían ser consecuencia también de otros factores, pero probablemente también de esa zona de sombra que tenemos ahí en Arinaga. Insisto, el dato no es que en un momento puntual deje de funcionar, porque por ese proceso de mantenimiento puede producirse esa circunstancia. El problema es que llevan ya un año. Es decir, que esto es lo que a mí me sorprende. Y con esta crisis, hombre, podría haber metido una partida para intentar reformar y que ya esté funcionando y operativo todo al completo el SIBE, al menos el SIBE. Pero ojo, hay otros sistemas también de detección que están funcionando. Hay patrullas marinas, hay también aéreas, se está trabajando. Aéreas,
bueno, sí, pero cuenta con los medios, los cuerpos de seguridad del Estado, cuenta con los medios suficientes como para de alguna manera intentar detectar las pateras o los inmigrantes que llegan al archipiélago.
Hay medios, Javier, y hay otros medios complementarios a lo que es el SIBE, que insisto, por lo general funciona muy bien, pero tiene esas carencias. Y hay otros medios. Pero se trabaja con lo que se tiene. Y no siempre es lo óptimo. Es decir, que ante esta marea, ante esta avalancha de inmigración, todo es poco. ¿Y quién está preparado, verdad? Pero es que sabemos que este es un punto débil, que es un punto importante para las redes y que se pueden colar, intentar colar. Y así estamos. Pero es que, por ejemplo, te quiero contar un dato en los medios. Decía antes que en patrullas aéreas, bueno, hay helicópteros. En Canarias hay 2 helicópteros. Uno de los 2 helicópteros de Canarias es el segundo más viejo de toda la flota aérea de helicópteros de la Guardia Civil en España. El segundo. El primero está en Mauritania. Y es un BO-105, es un helicóptero operativo que funciona, que se le hace mantenimiento y funciona, pero es que son aparatos ya muy viejos. Y claro, yo cuando pregunto, hombre, ¿por qué no ponen un aparato un poquito más de bombe? Pues no vamos a llevar este a Jaca, porque Jaca lógicamente tiene unos vuelos mucho más complicados. Bueno, a lo mejor Canarias es mejor candidata para ese tipo, pero esta es la realidad. Y luego falta personal, Javier. Es decir, los guardias civiles, hablábamos de los vecinos de esta localidad de
Arinaga,
de Lanzarote, quería decirte,
de Órzola,
que se me había ido el nombre, perdona, con esa palabra tan bonita, son nombres preciosos, Órzola. Bueno, hablábamos de que la solidaridad, el empuje de los vecinos, se echaron a sacar vidas del agua, pero ahí también había, luego llegaron guardias civiles, uno en concreto sacó tres inmigrantes. Tienen que estar ahora apartados, tienen que estar lógicamente confinados y en cuarentena. Se retiran medios continuamente por este tipo por la plaga de esos operativos. Oiga usted, es que por ejemplo los dispositivos de seguridad y reserva en Tenerife pues están a mitad de plantilla. Es que en Lanzarote, pues aunque parezca increíble, no tienen una patrulla, no tienen un destacamento marítimo. Me parece, a mí me suena rarísimo, pero no lo tienen. No tienen Seprona. Es decir, falta personal, faltan agentes, es una realidad. Y los medios no siempre son los mejores. Hay que invertir mucho y por parte del Ministerio del Interior y a quien corresponda para que la respuesta ante este desafío, que, insisto, desborda a cualquiera,
sea un poquito mejor para hacerlo más fácil, que esto es muy complicado y muy dramático.
Pues sí, que hay que invertir, sobre todo a tenor de ese informe de la policía que decía que, ojo, porque en los próximos meses podría llegar 140.000 inmigrantes a nuestras costas. Juan, un abrazo fuerte, un placer hablar contigo, compañero. A cuidarse mucho, amigo.
Un abrazo, un placer.
Nosotros seguimos avanzando, vamos a hablar de inmigración aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos al viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, cuéntame, porque creo que la formación está recibiendo bastantes llamadas telefónicas de empresarios del Cebadal porque se está condicionando ahí un espacio para inmigrantes, ¿no? Justo en medio del parque empresarial. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué te cuentan, Ángel?
Pues así es, desde ayer empezamos a recibir llamadas de algunas empresas, algunos trabajadores de la propia Asociación de Empresarios del Cebadal, preocupados porque estaban viendo movimiento en una instalación, en un inmueble que lleva aproximadamente una década abandonado, sin uso, y veían trabajadores de una empresa pública llamada Traxa, que es una empresa que depende directamente de la Administración Central del Estado, y que el rumor que se empezaba a extender por el Parque Empresarial del Cebadal es que se estaba acondicionando esa instalación, esa nave de 7.000 metros cuadrados de superficie, que tiene hasta cuatro alturas en cuatro desniveles distintos, para convertirlo en un improvisado albergue para la inmigración, ¿no? Y bueno, las llamadas fueron a nosotros después de haber intentado contactar con alguien del grupo de gobierno en el Ayuntamiento Capitalino y sin que nadie del grupo de gobierno les trasladara ningún tipo de información.
Pero todo esto entiendo con la autorización y connivencia del Ayuntamiento Capitalino, ¿no?
Pues es lo que nosotros hemos empezado a solicitar desde primera hora de la mañana. Ya hemos registrado las iniciativas pertinentes para saber exactamente qué tipo de información dispone el ayuntamiento. En el Parque Empresarial del Cebadal hay una asociación de empresarios constituida desde hace muchos años que ostenta la representación de todo ese pulmón económico de nuestra ciudad y de nuestra isla. Y desde luego que se empiecen a condicionar naves, inmuebles y dependencias allí para destinarlos a centros de inmigrantes sin que ni tan siquiera la propia representación empresarial lo supiera, a nosotros eso no nos entraba en la cabeza, ¿no? Y parece ser que evidentemente es así. Y las siguientes preguntas pues son las pertinentes, ¿no? El Parque Empresarial del Cebadal es uno de los más importantes parques industriales empresariales que existe en Canarias. Hace muchos años que está reorientando su actividad hacia una actividad comercial de atención directa a los clientes. Lo que llevan reclamando al ayuntamiento desde hace mucho tiempo es precisamente más accesibilidad, mejora de las aceras, que los clientes puedan ver eso como un parque comercial, no tanto un polígono industrial. Y nos preguntamos todos si, primero y más importante, una nave que lleva 10 años abandonado es el mejor sitio para atender a estas personas que bastante mal lo están pasando y que se han jugado la vida llegando a Europa, no llegando a Canarias, sino llegando a Europa.
Sí, sí.
Y segundo, e igualmente importante, ¿qué incidencia va a tener eso en uno de los pulmones económicos, centros más importantes de trabajo de nuestra ciudad y de nuestra isla, si ese es el mejor sitio para albergarlo?
Pero no sé si has visto ese edificio, ¿cumple con los mínimos requisitos de habitabilidad? ¿Hay que condicionar, hay que trabajar mucho? No sé si tienes ese dato, Ángel.
Todas esas son las preguntas que hemos realizado al ayuntamiento. Eso es un inmueble que lleva 10 años sin uso, que además eran unas oficinas. O sea, no es un centro construido para de recursos habitacionales ni de recursos sociales, que además tiene una calificación urbanística concreta, que está en pleno corazón del parque empresarial, que evidentemente estas personas gozarán de libertad porque no están recluidas ni presas, y por tanto, ¿en qué régimen estarían allí? ¿De qué número hablamos? ¿De qué incidencia tendrá? Además, en el punto más complejo de la movilidad de la ciudad y de la isla, como es el Istmo de Santa Catalina, etcétera, 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 ¿no? Y al final lo que pone todo esto de manifiesto es el absoluto abandono que estamos viviendo los canarios con una crisis migratoria que trasciende nuestras fronteras, que trasciende nuestras aguas, que trasciende nuestra capacidad y que nos están condenando a que la comunidad autónoma con mayores dificultades sociales, con mayor exclusión social, con mayor tasa de paro, la más alejada, la más fragmentada, la región ultraperiférica que tiene ya una situación muy compleja que solventar por la crisis del COVID y las consecuencias sociales y económicas que estamos atravesando, al final nos condenan también a que nos hagamos cargo en exclusiva de esta crisis migratoria y que los canarios deberíamos decir que ya está bien, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo más grave de todos y donde hay que poner el foco. Ángel Sabroso, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un saludo muy fuerte para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Vive
Joyeros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
En Rocasa sabemos que los detalles marcan la diferencia. Por eso te presentamos varias propuestas de mesas para estas Navidades, con una gran variedad de vajillas, cuberterías y cristalerías. ¿Cómo vas a decorar tu mesa estas fiestas? Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Ópticas Program Visión, solo del 23 al 28 de noviembre, todos los cristales progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Program Visión en Las Palmas, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial Siete Palmas, Centro Comercial La Minilla y en Puerto Rico, Centro Comercial Mogán Mall. Todos los cristales progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Program Visión, sanitarios de tu visión.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto y final a la primera hora del programa. Después nos quedan 60 minutos por delante, donde seguiremos analizando la actualidad. Vamos a hablar ahora con los jóvenes empresarios y ya tenemos en línea a Enrique Hernández, economista, autónomo, amigo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Encantadísimo de hablar contigo un día más. La semana pasada no pudimos, echamos de menos, pero bueno, nos desquitamos esta semana, Enrique, no te preocupes.
Tenías un tema importantísimo, la verdad, entre manos, desgraciadamente.
Sí, desgraciadamente, desde luego que sí. Oye, hace un par de semanas estuvimos hablando, reflexionando sobre qué harían los empresarios si volvieran a empezar, ¿no? Y claro, siempre que hablamos de volver a empezar, pues siempre decimos con la misma experiencia. Claro, eso no vale. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista empresarial, evidentemente ha cambiado mucho las condiciones de aquel empresario, que era joven, con muchísimo arrojo, muy tenaz, que a lo mejor no escucha a los que saben, que era una de las claves que habíamos puesto hace un par de semanas, y además también la tecnología, pues no es la que tenemos ahora, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, vamos a retomar desde esta pregunta. ¿Qué harías si volvieras a empezar? ¿Qué recomendación das tú a los jóvenes que nos están escuchando ahora y que quieren ser empresarios, Enrique?
Bueno, Javi, son muchísimas, ¿vale? Yo creo que vamos a irlo dividiendo en el tiempo. Ya empezamos hace dos semanas y vamos a seguir estas semanas que nos quedan, ya que entramos diciembre. Una de las cosas fundamentales y de la que la mayoría de los empresarios nos arrepentimos es de tardar mucho en lanzar nuestros proyectos. Muchas veces buscamos la perfección, el exceso de perfección a la hora de tú montar tu negocio, de sacar tu proyecto adelante, de vender tus servicios, de ofrecer tus servicios como profesional. Creemos que tenemos que esperar a ser perfectos, a tenerlo todo totalmente parametrizado y con un exceso de mimo. Nos equivocamos y yo con los años, la mayoría de los compañeros que han emprendido ya llevan un tiempito en el mundo, en el duro mundo de la empresa, lo ven igual. Tenemos lo que se llama parálisis por análisis, nos quedamos quietos, no reaccionamos. Veo a muchos jóvenes con proyectos estupendos, proyectos que van a triunfar, y no son capaces de arrancar porque miran en exceso el detalle, en exceso el mimo, y lo que hay que hacer es empezar ya, ¿vale? Y después ir modificando poco a poco.
De forma sobrevenida, claro, que al fin y al cabo, sí. Pues ya moldeando el proyecto, ¿no?
Claro, y además que es interesante porque todo ese feedback que te va viniendo una vez que tú lanzas el proyecto, lo va a ir enriqueciendo, lo va a ir mejorando. Pero si te quedas totalmente estanco detrás de tu mostrador, detrás de tu escritorio, en casa o en la office, sin hacer absolutamente nada, eso jamás, ese proyecto está abocado a fracaso, porque probablemente además llegues tarde al mercado. Y ahora es tarde al mercado. Dice, hay una frase por ahí que me gusta mucho del fundador de LinkedIn, que dice que si no te avergüenzas dentro de unos años de la primera versión de tu proyecto, de tu servicio, de tu producto, es que saliste al mercado demasiado tarde. Yo creo que es una frase muy sabia.
Oye, y Enrique, no sé si preguntarte, ¿cuáles son esos elementos que a lo mejor hay que dejar a la improvisación, que se vaya adaptando a las circunstancias del mercado?
Es que hay muchísimos elementos que además, cuando hacemos un proyecto o un plan de negocio, no tenemos en cuenta, porque cuando llegamos al mercado es cuando nos topamos con la realidad. Pues hay elementos como, por ejemplo, la tecnología. A veces que creemos que es una tecnología la que tenemos que aplicar en nuestro proyecto y de repente llegas al mercado, el mercado no te lo valida y dice, no, esto no era lo que necesitabas. Entonces, lo que es bueno es pivotar, o sea, modificar, ir cambiando en función de lo que te van viniendo. Es un método que yo sigo y que me gusta mucho, que es el Lean Startup, de un economista, de un estudioso del marketing, de los proyectos, que se llama Eric Ries. Y yo creo que retomando lo que me preguntas, hay un montón de factores que van a ser totalmente distintos en cada proyecto, pero tenemos que tener en cuenta que perfecto no existe.
Te lo pregunto a ti directamente, Enrique, que al fin y al cabo tú eres un joven empresario que lleva mucho tiempo en esto y que afortunadamente has tenido éxito, ¿no? No solamente por tu visión del mercado, sino también por tu carácter. Si tuvieras que cambiar algo en tu proyecto, ¿qué cambiaría? Precisamente eso también.
Una de las cosas es esta, haber salido al mercado demasiado tarde y después las ideas que he tenido y que hemos desarrollado a través de nuestro equipo de trabajo han tenido éxito. Esa sería una. Otra cosa que también, de la que también me arrepiento, es de no delegar más. Vale, yo creo que delegando más se camina mucho más rápido.
Es mi proyecto y lo hago yo todo, ¿no? Y al fin y al cabo entras en una espiral de ansiedad y de estrés, sí. Y no te permite pues establecer tu proyecto como te gustaría.
O sea, es muy Frank Sinatra, ¿no? My way, ¿no? Lo hago como yo quiero, y aunque tenga un equipo, al final el equipo tiene que hacer lo que yo digo. Y no entendemos, porque los empresarios, los emprendedores somos creadores, o sea, creamos cosas. Y quien tiene la idea, quien lo crea, tiene siempre la sensación de que está en posesión de la verdad absoluta. Nada más lejos de la realidad.
Pero mira, eso es interesante, porque saber delegar quiere decir también saber escuchar, ¿no?
Correcto.
Y al fin y al cabo, el humano es como es, ¿no? Y es muy terco en sus ideas. Sí. Y si tiene un proyecto, pues yo lo quiero así y lo quiero así. Y modificar ese proyecto, cuando a un humano le entra una idea en la cabeza, y ya modificarla es muy diferente, ¿no? Pero si es tu proyecto, donde has invertido y demás, pues saber escuchar también a veces es un poco difícil. Y modificar ciertos aspectos de ese proyecto también es un poco complicado, ¿no?
Es complicado cuando tú eres el líder y eres el rey de tu reino. Que los demás vengan y te opinen y te digan, es complicado. Pero con los años vas viendo, echas la vista atrás y dices, ostras, tenía que haber escuchado más. Tenía que haber, pensado que tenemos 12 veces ahí una boca y esto es para escuchar más y hablar menos. Yo creo que es súper importante.
Bueno, pues creo que hemos dado unas claves muy interesantes, y alguien nos está escuchando, algún chico, alguna chica, y bueno, de alguna manera se le ha pasado por la cabeza emprender. Que por cierto, también tenemos aquí que apuntar, Enrique, emprendan ustedes, láncese a la aventura, eso sí, con un buen proyecto, y además que hay mucha gente que está dispuesta a asesorarles, ¿no?
Muchísimo, además estamos en un momento, aunque pueda parecer lo contrario, es un tiempo de valientes, y es un tiempo en el que hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas. Eso sí, con cabeza.
Enrique, será hasta la semana que viene. Te envío un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Otro para ti. I know.
par de minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, y vamos a hacerlo de la mejor manera posible, que es escuchando muy buena música desde Cardigan.
En Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Miles de argentinos despiden a esta hora a Diego Armando Maradona. La capilla ardiente se ha instalado en la sede del gobierno, en la Casa Rosala, donde van pasando en peregrinación los seguidores del ídolo argentino. Todo se está viendo desbordado, incluso se han producido algunos momentos de tensión con leves altercados. Acabamos de hablar con María Isabel Sánchez, es periodista argentina, presentadora de uno de los programas de radio del grupo Clarín, de máxima audiencia. Le están despidiendo como lo que es, como una auténtica leyenda.
Las tapas de los diarios de Argentina tienen un solo tema, que es el adiós a Diego Maradona. No hay otro tema, siendo Diego Maradona la figura que fue a nivel mundial y ahora se convirtió en leyenda, ¿no?
Despedida multitudinaria a Maradona en Buenos Aires, que está teniendo una repercusión mundial. José Luis Corrochano.
Es una imagen hipnótica, Antonio, el paso de los aficionados por delante del féretro de Diego Armando Maradona, que como dices está en la Casa Rosada, en la sede del gobierno argentino, para dar constancia de la importancia del personaje. Maradona, recuerden, jugó en el Barça en los años 80 y en el Sevilla en los años 90, y allí jugó con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Este día, en el momento que te cuentan se fue Diego, decir no, Diego no se puede ir, y seguramente quedará dando vuelta por todos los campos de fútbol, porque ha sido y es y el mejor del mundo. Me quedo con el espacio que me tocó vivir a mí. Como persona siempre se comportó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa cuando estábamos en Sevilla, yo era muy joven, mostrándome lo que era la selección argentina y lo que se sentía por jugar en la selección argentina.
Los argentinos están pasando por delante del féretro y lanzan camisetas y flores. Ha pedido a la familia que a las 8 de la tarde, hora española, a las 4 en Argentina, se cierre esta capilla ardiente para los aficionados.
El adiós de Maradona acapara toda la actualidad de este jueves, en el que seguimos pendientes de la evolución de la pandemia. Los datos que a lo largo de la mañana han adelantado las comunidades autónomas reflejan un descenso de casos positivos y también una bajada de la presión hospitalaria. La última hora nos llega desde Aragón, una comunidad que mantiene el confinamiento perimetral por provincias, pero levanta a partir de este lunes el de las tres capitales. Es decir, se podrá salir del límite de las capitales, de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, pero se mantiene el confinamiento perimetral de cada una de estas tres provincias. En el frente económico, anota este dato, la pandemia está complicando aún más las cosas a los jóvenes. Solo un 17% ha logrado emanciparse, es la peor cifra desde 2001. Marta Ruiz.
y eso tiene que ver con la situación laboral y económica. La tasa de paro juvenil en España duplica la media europea. Solo 3 de cada 10 jóvenes tiene trabajo y de los que tienen un empleo, 1 de cada 3 está incluido en un ERTE, según el último estudio publicado por el Consejo de la Juventud de España. Los bajos salarios también son una barrera a la hora de emanciparse, porque según el estudio, el salario medio de los jóvenes se sitúa en unos 970 euros mensuales, lo que hace imposible, sobre todo en grandes ciudades, acceder a un alquiler si no es en piso compartido.
Hay noticia también a esta hora en Extremadura. La Guardia Civil ha vuelto a la localidad de Monesterio, en Badajoz, para registrar la vivienda del detenido por el crimen de Manuela Chavero. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
La Guardia Civil sigue buscando pistas, especialmente soportes informáticos y que puedan ayudar a esclarecer la relación que tenían acusado y víctima. Se prevé un registro largo en la vivienda de Eugenio, en prisión sin fianza desde el pasado mes de septiembre, cuando fue detenido también en su propia casa. Horas después llevó a los agentes a una finca de su propiedad y dijo dónde había enterrado el cuerpo de Manuela Chavero. También aseguró que la muerte de Manoli fue accidental, una versión que no se creen los investigadores. Los restos encontrados en aquella finca siguen analizándose en el Instituto de Medicina Legal.
Están, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de un taller de restauración cuyo horizonte va mucho más allá de la mera reparación de obras de arte.
Pues sí, desde hace un mes está en marcha el nuevo taller de restauración del Palacio Arzobispal de Sevilla, en cuyo impulso ha jugado un papel decisivo la implicación personal del arzobispo Juan José Asenjo, que ha recordado que a lo largo de la historia se han dado muchas conversiones ante la presencia de la belleza artística, que es un reflejo de la belleza de Dios. Y por eso es importante valorar hoy la potencia evangelizadora del arte, que puede ser como el lazarillo que lleve a las personas a Dios. El nuevo taller cumplirá una triple función: documentación y estudio de obras de arte del rico patrimonio sevillano, la intervención sobre ellas cuando sea necesaria y la docencia. Todo ello lo vamos a contar en media horita, cuando llegue El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. Ya, ya.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Intervención familiar. Programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos. Un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
12:07, tiempo para actualizar la información. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Buenos días, bueno, pues comenzamos precisamente con el SIBE, en este caso de Arinaga, porque como hemos podido escuchar hace unos minutos, este punto de la red del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior no está en funcionamiento desde hace ya un año. Es la razón que explica, según el experto en interior de la cadena COPE, por qué algunas pateras han conseguido llegar hasta la misma playa de Maspalomas en los últimos meses. Por cierto, que la Guardia Civil ha realizado hasta 65 denuncias a personas acampadas en Playa de Montaña Arena, en Gran Canaria. Estamos pendientes de la rueda de prensa que ha comenzado hace unos minutos, en la cual los empresarios van a plantear recursos alternativas a lo que es la deriva de los migrantes hacia los hoteles de la isla. Es una propuesta, un planteamiento que ya rechazan. Y les contamos también que actualmente en Canarias tenemos 4.312 casos activos de coronavirus después de que se hayan notificado 62 nuevos brotes en la última semana que afectan a 386 personas. Hemos hablado esta mañana con el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias sobre las normas a seguir en la unanimidad después de que el Gobierno y las comunidades se hayan dado un plazo de una semana para consensuarlas. En este caso, más que imponer medidas, habla y apela a la responsabilidad individual.
No puedes obligar a que vayan 6 personas a comer en una fiesta navideña porque eso ni Dios que lo pueda controlar, evidentemente. Lo que tienes que apelar a la responsabilidad y hacerle ver a la ciudadanía que estamos en una situación extraordinaria, una situación diferente, y eso requiere de esfuerzo por parte de todos. Yo más de 6 personas ya me daría un cierto temor.
Bueno, pues es que hasta el 41% de los españoles ha reconocido que ha empeorado su salud emocional a raíz de la pandemia. No nos extraña.
Desde luego que sí, muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a 12:30, son 12:09, tiempo de análisis. José Mi Álamo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, un apunte, escuchen esto.
Ahí lo tiene Marabona, lo marca el 2, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que se pone Borruchaga siempre, Marabona, genio, 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 ta, 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 ta.
¿Cuántas veces, compañeros, han escuchado a Víctor Hugo Morales, y si no ha escuchado, visto este gol? Porque la verdad es que cada vez que lo veo, supongo que a mucha gente también,
el gol del
se emociona, ¿verdad? Beber ese gol, el gol de la historia.
Barrilete cósmico, ¿no? ¿De qué planeta viniste? Uh-huh. Es impresionante. Era lo que comentaba ayer, ¿no? Yo creo que al final este tipo de personas, ídolos, mitos, ¿no? La diferencia la marcan en lo que hizo sentir, ¿no? Lo que hizo sentir, yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Como todo un país se lo puso a cuestas cuando la guerra de las Malvinas, casualmente contra Inglaterra, ¿no? El partido para clasificarse para la final y bueno, es lo que el sentimiento que genera esta gente. Al final es por lo que se recuerda siempre a la gente, ¿no? Por lo que te hacen sentir, no por lo que fuiste o lo que dejaste de hacer, ¿no? Porque claro, la vida ya luego personal de Maradona, pues fue lo que fue, ¿no? Fue por los derroteros que fue, pero como jugador de fútbol, pues es lo que la gente lo recuerda. Y bueno, estamos viendo la conmoción mundial, ¿no? Como se titulaba ayer, conmoción mundial, muere Diego Armando Maradona.
¿Iván?
Sí, bueno, esto que decía José Mí lo repite en una frase
se resume en una frase que está repetida en estos días, ¿no? No importa lo que hizo con su vida, importa lo que hizo con la mía. Es un poco el resumen de eso, ¿no? Realmente es una persona que sin ser ejemplar, porque no era una persona ejemplar, sin embargo es un ejemplo, ¿no? Para todos, ¿no? Y un referente, ¿no? Y eso pasa pocas veces, pasa sobre todo, pocas veces en el deporte además, ¿no? Pasa sobre todo quizás en el arte, en la música, ¿no? En el cine, ¿no? Personas que tienen un talento muy especial, pero que al mismo tiempo tienen una capacidad de elegir mal, que es increíble, ¿no? Y sobre todo, y un sentido también de autodestrucción, ¿no? Es en lo personal, ¿no? O sea, son capaces de llevar el arte, digamos, o el fútbol, o el talento a la máxima expresión, y al mismo tiempo, digamos, acabar con su vida, ¿no? Por malas decisiones y por malas compañías y todo ese entorno que le rodeaba, ¿no? Que suele pasar mucho, te digo, con en otro mundo y no tanto en el deporte, que sí que se ha profesionalizado al máximo y digamos que esta es la última gran estrella que iba por libre, jugaba por libre y jugaba sobre todo para el mundo, ¿no? Yo creo que siempre tuvo claro que no jugaba solo para él, ni para su equipo, ni para ganar, jugaba para todo el mundo, ¿no? Para su país, para el planeta, era una cosa impresionante, ¿no? La capacidad de penetrar y de reunir, en fin, todas las opiniones en favor suyo, ¿no? Y en favor de un deporte, ¿no? Es increíble, ¿no? Recuerdo simplemente ir a las Maldivas, ¿no? Recuerdo hacer surf, ¿eh? Hace en 2008. Para que veas lo que es el deporte, ¿no? Luego mi hermano siguió yendo de viaje, fue en el 2010 cuando España había ganado el Mundial. Entonces, cuando llegabas a cualquier sitio, cualquier resort, decías que eras de España, ¿no? Eras canario de España, decías, campeones del mundo, ¿no? Campeones del mundo. O sea, esa capacidad de abrirte puertas en todo el planeta solo la tiene el deporte del fútbol.
Eso mismo que estás contando me pasó a mí en París, justamente. Cuando reservé la habitación, cuando ya estaba haciendo el check-in, recuerdo que me dijo, campeón del mundo, David Villa.
Sí, la verdad es que
es bastante curioso, claro, cómo la conciencia social que hay, ¿no? La conciencia universal que hay, la importancia y los riesgos que tiene el fútbol y hasta dónde llega. Por cierto, ayer se lo llevó todo. Ayer fue un día importante para la sociedad, todos sabemos lo que se conmemoraba, pero a partir de las 3-4 de la tarde, más o menos, cuando saltó la noticia, se lo llevó todo por delante. Bueno, él se lo había llevado por delante en el campo de fútbol, ¿no? Tanto es así que todavía, casi 24 horas después, se sigue hablando de Maradona, y fíjense ustedes que Argentina ha decretado 3 días de luto oficial.
No, y en lo que le llaman ellos, esto es la Casa Rosada, ¿no?
Para el no para de llegar gente.
Un funeral de Estado, claro.
Es que están hablando que, bueno, en Argentina, ¿no? Lo de Gardel, como la muerte de Gardel, cuando murió el tango, ¿no? Y ahora, digo, Armando Maradona, bueno, pues son los mitos, son auténticos mitos, con una inteligencia para el juego sobrenatural que nadie la ha igualado, ¿no? Se habla, claro, esto después depende de la época que hayas vivido, pues hay gente que ha Alfredo Di Stéfano, hay gente que dice que Pelé, pero bueno, nosotros, yo creo que la generación nuestra es Diego Armando Maradona, ¿no? Porque nosotros, claro, Di Stéfano, Pelé, ¿no? Hombre, a Pelé lo recuerdo algo, pero no sé.
Nuestra generación es Maradona.
Tenemos mucho más cercano a Diego Armando Maradona. Tenemos mucho más cercana porque lo hemos vivido mucho más, aparte que jugó aquí en España. O sea, fue jugador del Sevilla, del Barcelona. Entonces, claro, pues...
Nunca llegó a jugar en Gran Canaria.
Las
dos etapas. Sí, jugó aquí en el insular. No sabía.
Yo tengo una anécdota precisamente con Maradona, era pequeñito, y recuerdo que estaba en el Hotel Santa Catalina, ahí en el Parque Doramas, ¿no? Y yo era un cazafirmas, y al final lo vi cerquita, a nada, a 2 metros, y recuerdo que me dio una foto de él patrocinada por Kodak, seguro que lo recuerdan, ¿no?
Y me firmó
esa foto y nada, lo tuve a 2 centímetros y me tocó un poquito la cabeza y tal, y ese es el recuerdo que tengo yo de Maradona, esa anécdota. No sé dónde está la foto, es una pena, la verdad, pero la perdí, vete tú a saber. Pero claro, son cosas que después recuerdas, que a lo mejor lo tienes ahí olvidado ahí en la memoria, pero cuando pasan estas cosas... Escuchen ustedes también la reacción de otro grande, Valdano.
Que cuando los rememoraba me producían una sonrisa.
No puede. Bueno, la cara de Valdano, no sé si han visto ustedes, son unas imágenes seguidas por Movistar. No puede seguir
sintiendo la cara de Valdano, la verdad es que hay que verla, ¿eh? Porque se
todo con él, fueron campeones del mundo juntos, y de hecho en el gol del siglo era Valdano el que la acompañaba.
Lo acompaña, ¿no?
Valdano cuenta o contó que dice que después de cuando estaban en la caseta, después de ese partido y tal, pues el Pelusa le dijo y dice, no, yo te vi. Que tú me acompañabas, ¿no? Pero claro, sí. Para que veas tú el tío cómo seguía todo. Él estaba viendo perfectamente la jugada, lo que pasa es que iba 100 por hora y no había quien lo parase. Y él se vio cao de meter el gol él solo. La genialidad de Maradona para mí es que él o te fabricaba el gol, o sea, no siempre era el que marcaba los goles, sino los fabricaba. Era
que hay muchas leyendas en torno a este gol. Hay otro que es lo que dice el llamado, ¿cómo era? El negro, Enrique, ¿no? Que le dice, con el pase que le di a Maradona, si no lo marcaba era para matarlo, ¿no? Y Maradona cogió el balón.
Se lo dio en el medio del campo.
En su campo.
Sí. No, una carrera de, fueron 60 metros. Driblando, sí. Engañando al portero, o sea, y fueron a cazarlo, porque claro, hoy día, fíjate, el fútbol en esta época que era muy duro. Fíjate, al final cuando en el gol este del siglo, cuando Maradona ya empuja el balón, la patada que le da el otro,
no lo cogen.
En Televisión Española ayer estaban dando un reportaje sobre su paso por España, en fin, la primera etapa en España y demás, y hasta el 92, que luego regresó y en Italia, y era básicamente una historia de patadas. O sea, este hombre recibió patadas por todos lados, o sea, era una cosa, la misma entrada de Goicoechea que le partió la pierna. Le sacaron tarjeta amarilla a Goicoechea y era una cosa como para eso pasa hoy.
Me acuerdo de ese partido viéndolo en la tele, me acuerdo Maradona que se fue en la camilla con las manos en la cara, con un dolor tremendo ahí,
Era el típico entrada. Jugador que yo, por ejemplo, que no jugaba al fútbol nada, ¿no? Y era además de baloncesto y demás. Y lo veías en televisión y ibas al patio del cole y querías jugar al fútbol, ¿no? De repente empezó a jugar Maradona al fútbol, aquel Mundial del 86, recuerdo, ¿no? Y de ser una cancha de 20 niños, ¿no? Pues 150 niños jugando, ¿no? Y todo el mundo intentando imitar ese drible, ¿no? Y esos cambios de ritmo, ¿no? Era una cosa...
Oye, José, tú que sabes bastante de fútbol, incluso en muchas ocasiones pues participas en tertulia, incluso en esta casa hablando de fútbol, ¿para ti es el mejor jugador del mundo? ¿Ha sido el mejor jugador de la historia?
Sí, yo creo que sí, porque acabo de decir en el momento, la inteligencia táctica que tenía Diego Maradona, claro, ves a Messi. Pero claro, son épocas distintas. Maradona sobrevivió en una época, o jugó en una época donde estábamos diciendo, o sea, era un fútbol mucho más físico, de más peleón, más patadas, ¿no? Y una prueba es este gol, ¿no? Como iban a por él y no había manera. Entonces yo creo que Diego Armando Maradona, de momento, ya te digo, no ha irrumpido más, y sobre todo, insisto, yo creo que tenía, mira, la inteligencia de la tía que tiene, decir, cuando le explicaba a Valdano esto, si yo sabía que tú me ibas acompañando, ¿no? Yo sabía que todo, o sea, él se daba cuenta de todas las posibilidades, porque el genio, esa inteligencia táctica, el genio que sabe elegir en cada momento, toma muy buenas decisiones en el campo, ojo, muy buenas decisiones en el campo, a 180 pulsaciones por minuto.
Sí.
¿Sabes? Porque otra cosa es tomar decisiones sentadito en una mesa, ¿me entiendes?
Y con la pierna rosadamente.
Vamos a cambiar de temas, chicos. Eligen ustedes, ¿inmigración, turismo o medidas navideñas? Iván, elige tú. ¿De qué quieres hablar?
Estamos pasándolo también con Maradona, ¿verdad? Sí. Después de muerto, ¿no? Es una cosa. La verdad es que me quedo con la Navidad porque yo creo que le dedicamos, es lo lógico, ¿no? Dedicarle el tiempo a lo más importante, a lo más grave que está pasando en Canarias, ¿no? Pero vamos a empezar un poquito en esperanza, ¿no? Y hoy una noche, por lo menos una noche que yo creo que nos merecemos, y otra para despedir el año, ¿no? que yo creo que este año lo merece, ¿no?
Hay que despedirlo a lo grande.
Me parece, vamos, necesitamos un desahogo a todo esto, ¿no? Y mirar el 2021 con otro, o empezarlo al menos con otros ojos, ¿no? La verdad es que hay muchas ideas para el tema de la reunión navideña. Yo la última que acabo de leer en Twitter, bueno, pues estaban promoviendo, pues eso, hacer una especie de liguilla primero de cenas, ¿no? Entonces, quien vaya, como en el fútbol, ¿no? Quien vaya ganando esas liguillas es la que puede, es el, los que se pueden, los seis que se pueden sentar en la mesa final, ¿no? Hacer un poco la idea, me pareció divertida, ¿no? Porque va a ser un poco así, al final, si solo hay seis comensales y...
Pero ustedes... A ver, yo creo que eso hay que adecuar también el número de comensales, ¿no? La reunión en función del impacto epidémico que tiene en cada comunidad.
Yo creo que va a ser una medida general.
Hay un pronunciamiento común, ¿no?
Yo creo
pero eso es lo que le iba a preguntar a ustedes. ¿Prefieren uno general de seis o aquí, como estamos mejor, al fin y al cabo no se pueden reunir más de 10 personas y es una fecha, en fin, muy señalada, y estamos hablando también que hay muchas familias numerosas, ¿no?
Sí,
¿por qué optarían ustedes? ¿10? ¿6?
Yo creo que el criterio debería ser general, porque fíjate, por ejemplo, si es autonómico, hay distintas ciudades, incluso en Canarias, Tenerife no tiene los mismos casos de contagios que nosotros. Yo creo que debería ser general, si entre 6 y 10. Entiendo que lo de seis es muy limitado y se presta mucho a la picaresca como esta que te acabo de comentar. Sería más razonable que fueran 10 personas, porque sí que es verdad que, bueno, entra más gente y es digamos que se presta menos a que aparezcan mesas en los pasillos y en las zonas comunes, ¿no? Porque somos 14 y demás, ¿no? Yo creo que hay que pensar también las medidas para que se cumplan, ¿no? Y no, oye, fomentar que al final esto se ande para ajustes, porque hemos llevado la limitación al extremo, ¿no? Y tampoco lo que tú dices, los casos de contagios y la transmisión se ha paliado, se ha mitigado bastante, ¿no? Gracias al esfuerzo de todos, y eso hay que, de alguna forma, compensarlo, ¿no?
¿Y toque de queda? ¿Después no salir hasta una hora determinada?
Yo creo que sí, que si no tiramos por tierra todo el trabajo hecho, ¿no? Me da la impresión.
Sí, claro. Sí. Es que después puede ser donde mayor peligro pueda haber, porque van a haber más. Si no das el toque de queda y abren, las fiestas, los pubs, lo típico, y se pueden aglomerar mucha más gente, con lo cual hay más peligro.
Cenamos seis, pero lo celebramos 60.
Claro,
no tiene sentido.
Es una contradicción.
Pues nosotros le hemos hecho esta pregunta a Mos García, que saben ustedes que es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, sobre cuántas personas sería lo ideal. Bajo su punto de vista, nos decía lo siguiente. Vamos a escucharlo.
No puedes obligar a que vayan 6 personas a comer en una fiesta navideña, porque son individuos que lo puedan controlar, evidentemente. Lo que tienes que apelar a la responsabilidad y hacerle ver a la ciudadanía que estamos en una situación extraordinaria, una situación diferente, y eso requiere de esfuerzo por parte de todos. Yo, más de 6 personas, ya me daría un cierto temor.
Más de 6 personas me daría un cierto temor. Y lo dice alguien que sabe que es muy prudente, porque al fin y al cabo supongo también buen papel que está haciendo, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí,
papel es de prudencia y calma, ¿no? Que es lo que siempre pide en las redes sociales.
Claro, lo que pasa es que luego están las medidas políticas que entiendo que es un, bueno, ver, oír bien a lo que dicen los expertos, a lo que dicen los médicos, pero luego también tomar decisiones, digamos, pensando en la ciudadanía, ¿no? Ese equilibrio que es siempre muy difícil. Esa es una decisión última que la tienen que tomar los políticos, entiendo, ¿no? Pero 6 personas es una unidad familiar, una familia, ¿no? En general, se quedan fuera los abuelos, los primos, en fin. Yo creo...
Escuchado. ¿Tú 6 personas también o 10?
No, yo soy, mientras menos, mejor. Yo lo tengo claro, lo que dice, lo que acaba de decir Amo García, ¿no? Yo creo que... ¿sabes? Es que todavía estamos en una situación de mucha incertidumbre, estamos semana a semana prácticamente, aunque aquí llevamos una tónica más o menos regular, ¿no?, de contención de la pandemia, pero vamos a no fastidiarla, vamos a, precisamente como estamos acabando el año, vamos a acabarlo bien, ¿sabes?
Sí.
Vamos a acabarlo bien y evitar, y ya habrá tiempo de celebraciones,
Oye,
total, con el año que llevamos.
Sí, y es cierto que yo no sé si lo ven ustedes, supongo que sí, que cómo está empezando a cambiar un poquito el discurso, ¿no? Hace un mes, mes y medio, la verdad es que uno ve las noticias y es devastador, ¿no? Contagios constantemente. Oye, Madrid parece que está bastante bien, que lo tiene controlado, que se ha hecho una buena política ahí, pero ya estamos empezando a hablar de vacunas, ¿no?
Sí.
No sé si la impresión que da es que
bueno, empezamos a ver la luz al final del túnel. Ahora a ver cuándo llegan las vacunas. Si en diciembre, enero, si antes de abril. Pero ya parece que la cosa empieza a cambiar, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen un espíritu un poquito más optimista o más alegre.
No, sin duda, sin duda. Ya estamos mucho más sueltos, tenemos más libertad. Se habla de la vacuna, ya van tres, creo, ¿no? Las que se están anunciando con muy altos porcentajes de éxito. Y ahora, bueno, espero que no nos hayamos adelantado demasiado, ¿no? Y sobre todo el gobierno de España a toda esta planificación que tiene prevista, ¿no? Del plan de vacunación, porque al final lo cierto, la realidad es que todavía no tenemos la vacuna, todavía no está la vacuna. No. Esa es la realidad.
¿Vacunación obligatoria, Josemi, o voluntaria?
Yo lo que digan ahí los expertos. Yo la verdad que si nos dicen que mejor que sea obligatoria, pues voy a vacunarnos.
Pero tú te vas a vacunar. Lo que me acabas de decir es que te vas a vacunar.
Sí, yo sí. Yo creo que vamos a esperar a ver cuándo realmente salga la vacuna, lo que nos dicen. Pero sí, hay que vacunarse porque esta pandemia pues no es la gripe, vamos. No es la gripe. La de la gripe sí, ya puedes elegir si te la pones o no. Que yo no me la he puesto una vez solo. Pero pues no suelo caer malo de gripe ni de casi nada, pero ahora estamos, esta pandemia ha sido, bueno, pues lógicamente diferente, y si hay que vacunarse, pues oye, a vacunarnos.
Iván, ¿tú te mojas? Sí, ¿obligatoria sí, vacuna o voluntaria?
Yo creo que tiene que ser voluntaria, no puedes obligar tampoco a la gente a vacunarse, pero también al mismo tiempo tienes que hacer una campaña muy importante de concienciación y de tranquilizar a la población de que la vacuna es efectiva y no te va a hacer daño, ¿no? Fíjate que además seguramente se va a empezar a vacunar con la población de más riesgo, ¿no? Los mayores, también los sanitarios, en fin, si ellos hacen ese esfuerzo, ¿cómo va a decir uno que no? Y además, ¿qué sentido tiene que solo se vacuna una parte de la población y otra no? Y otra diga, bueno, pues mira, como estoy bien y tal, y como la gente joven, ¿no? Y, bueno, como está a nosotros no nos afecta tanto, pues no, pues decidimos que no. Entonces no tendrá ninguna efectividad. Yo creo que el plan de vacunación tiene que tener un alcance grande, pero no ser obligatorio. Lo que pasa es que luego está el origen de las vacunas, ¿no? Porque, ¿qué vacuna nos ponemos? ¿La rusa? ¿La china? ¿Nos ponemos la de los laboratorios europeos, americanos? Porque se están haciendo provisiones de todas.
Entiendo, Iván, que habrá una vacuna, por lo menos aquí en España. No sé si varias a elegir, ¿no?
Es que en principio se están haciendo provisiones, compras, ¿no? Son como contratos adelantados, incluso provisionando dinero a los laboratorios para reservarnos, para que no nos pase con lo de las mascarillas, para entendernos, ¿no? Para reservarnos una cantidad suficiente en el caso de que la saquen a tiempo. Y son de varias marcas las que se está provisionando el gobierno. Yo entiendo que es muy probable que además se terminen poniendo vacunas distintas, ¿no? Yo no sé si eso va a ser viable o no, pero la verdad es que tiene pinta de que van a salir varias vacunas a la vez. Y ahí está la fiabilidad de cada una. Yo, por ejemplo, lo de la rusa no me la creo, no, así, no la quiero que no me la ponga. No,
por si acaso.
Que está aquí. Pablo Iglesias, si quiere probarla, ¿no? Además.
Pablo Iglesias debería ponerse esta.
Sí, exactamente, Palomares, ¿no? Y para demostrar que aquí no pasa nada, ¿no? Que se la ponga ahí en directo.
Bueno, vale. Tenemos que ir, chicos. Pues por lo menos estamos hablando ya de vacunas y hemos tenido una tertulia amable. Hemos dejado algunos temas que son de actualidad, pero la verdad es que es bastante pesado seguir hablando de inmigración y demás. Y ya hablaremos la semana que viene en otras ocasiones, que por cierto hemos hablado muchísimo en esta tertulia. Josemi, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Venga, igualmente, un abrazo.
Iván, lo dicho, a cuidarse mucho, un abrazo fuerte.
Un abrazo, suerte para todos.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Canaria 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canaria 7. Compromiso con la información.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Hace 33 minutos, tiempo para actualizar la información de forma breve. Santiago Morellón.
Pues comenzamos con las consecuencias de este mal tiempo que estamos teniendo. Desde el 112 nos aseguran que de esta mañana han tenido demandas relacionadas con desprendimientos en carretera, caída de palmeras, postes y cableado en Tacoronte, Santa Úrsula, Deje y Arona, en el caso de Tenerife, también en Santa Cruz de Tenerife, y no hay incidencias significativas en Lanzarote o Fuerteventura. Sepan también que ha llegado hasta el muelle de Arguineguín 108 migrantes, entre ellos una mujer y tres menores, a bordo de dos pateras y un cayuco, que han sido interceptados por salvamento marítimo al suroeste de Gran Canaria. Del total, 48 son de origen subsahariano y 60 magrebí. No precisa ninguno de ellos traslado hasta un centro sanitario. Sepan, por otra parte, que se investiga a un conductor ebrio en Fuerteventura al ser pillado cuando circulaba haciendo zigzag.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde. El género favorito del séptimo arte, una de mis pasiones, que es el cine, es el terror. Es la canción de un vampiro de Annie Lennox. Canción de amor de un vampiro. Celebra el ciclo de cine de terror, festival fantástico y de terror en la villa de Moya. Vamos a saludar a la concejala de Juventud y Turismo, a quien tenemos en línea, Lucy Rodríguez. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos, bueno, tranquilitos con el tiempo.
Bueno, tranquilito por ahora. ¿Ninguna incidencia que sea reseñable, concejala?
No, el viento ráfaga un poco más fuerte, pero no nada de importancia.
Y fresquito, ¿no? Se debe notar el frío ahí en la villa, ¿no?
Sí. Ya, eso sí se empieza a notar, pero ya se llama de menos también.
Hombre, por supuesto, estoy de acuerdo.
Un verano bastante largo de calor, sí, y aquí no es normal.
¿Cuántos grados podemos tener ahora aproximadamente ahí arriba?
Ahora estaremos alrededor de 17, 18, no es tan fresco todavía. Pero en Santa Cruz me han dicho que hoy sí que hacía bastante más frío, o sea, que podríamos estar alrededor de 10, 11.
Bueno, Fontanal es un lugar fresquito también, y cuando cae la noche ya ahí ya se nota, ¿no?
El pelete. Otra cosa, sí.
Otra cosa. Bueno, estamos hablando del ciclo de cine de terror, Festival Fantástico de Terror de la Villa de Moya. Bueno, ¿cómo viene exactamente? ¿Cómo se presenta este programa que tenemos por delante? Porque estoy viendo aquí la programación y es bastante ambiciosa, ¿eh? Está bastante bien.
Sí, escalofriante. Amplia en el sentido de que hemos puesto mucho horario, un horario muy amplio para que puedan participar el máximo de usuarios. Con esto del protocolo sanitario, pues tenemos que tomar mucho las medidas y los usuarios en cada paso pues son bastante menos, pero para dar un servicio más o menos óptimo a la ciudadanía, pues hemos optado por ampliar el horario de los eventos. Y realmente, lo dije antes, es escalofriante, horroroso, terrorífico. Yo no soy una apasionada del terror y ya te digo que algunas cosas no pude verlas.
Bueno, pues se está realizando, ¿verdad?, en la Villa de Moya. ¿Dónde se están realizando, dónde están programando las películas, concejala?
Está todo centralizado en el centro, en el casco, en la parte del anfiteatro, el ciclo de cine, en la parte del Parque Picolomito. Es el horror de cine, que es la realidad virtual. En la parte lateral de la iglesia están los talleres infantiles y también el escape room, que además está ambientado ahí precisamente porque el escape room versa sobre una casa cercana a una iglesia, y entonces hemos decidido usar una casa así. Sí, un poquito para ambientar la situación, sí.
Pero no solamente tenemos proyecciones cinematográficas, ¿no? Que la primera, según veo, es hoy a las 5 de la tarde con Horror Party, ¿no? Además tenemos otras actividades complementarias.
Sí, hay los tres días tenemos el horror speeding, que eso es espectacular, es una realidad virtual prácticamente inapreciable de la realidad a la situación. De la gafa es aproximadamente de un 4 de 5, es prácticamente increíble, tienes la sensación de estar viviéndolo. Por eso digo que algunas cosas no pude ir, y entre las cosas de las que te hablaba era precisamente esas. Hay parte en ese horror experience que para el que no le gusta el terror es bastante desagradable.
Impactante.
El que le gusta, estoy seguro que lo va a disfrutar muchísimo porque... les adelanto, ¿no? Estamos en un pasillo que tenemos que pasar para luego entrar en un ascensor que tiene aproximadamente 11 plantas, pero en cada planta nos aparecen cosas distintas, y la verdad es muy fuerte para vivirlo, ¿no? El que le guste no puede perdérselo.
Pues desde luego que sí, incluso además tenemos talleres infantiles, ¿no? Pensamos un poquito en los más pequeños, entiendo que adaptado, porque tampoco queremos asustarlos.
No, claro, sí. Estamos hablando de actividades adaptadas a los niños y que, bueno, pues son divertidas en el sentido de que pueden participar, hacerlo ellos mismos. Y todo ello bajo las medidas del protocolo del COVID. La verdad que está todo, yo creo que hemos hecho un programa muy amplio, ambicioso y muy bien organizado.
En cuanto a películas, ¿qué proyecciones tenemos, concejala?
Ya te digo que yo el género no lo comparto mucho.
No te gusta mucho, no quiero ni verlo, por si acaso. Sí. Lagarto.
Empezamos con La Monja, empezamos a las 7 con La Monja, luego seguimos por la noche, ya a las 9:30 será la siguiente, que si no me quiero equivocar, porque lo tengo ahí cogido con Posesión Infernal. Yo no digo nada, pero es muy clásico, no tengo ni idea, a mí me da mucho miedo, ¿eh? Yo te digo que yo este tipo de cosas no soy capaz de verlas ni con 40 personas alrededor, o sea que lo paso bastante mal.
Pues yo les puedo asegurar que hay mucha gente que le gusta muchísimo el cine de terror, porque al fin y al cabo es uno de los cines que realmente nos hace sentir en la propia sala de exhibición, en la sala cinematográfica. A mí me gusta muchísimo, créame, el cine de terror, me gusta.
Sí, yo reconozco, por eso es una apuesta que hacemos prácticamente todos los años, porque es una de las actividades que mueve a muchísima gente y realmente es de las casi más valoradas que hacemos entre los jóvenes, por lo menos, y los jóvenes les gustan muchísimo. Y el sábado tenemos La Casa del Terror a las 7 y ya terminamos con Los Extraños, Cacería Nocturna. Ahí lo dejo.
No quiero saber ni qué significa. Pues recuerden ustedes el Festival Fantástico de Terror en la Villa de Moya, con muchísimas proyecciones y sobre todo pues muchas actividades complementarias. ¿Dónde podemos conseguir más información, concejala?
Pues en la página web del ayuntamiento pueden acceder y encontrar todo lo relevante al festival. Y también incluso ahí nos queda ahí pendiente un concurso que tenemos todavía, hasta tiempo de participar si quieren, un concurso de fotografía, de video, TikTok y de relatos cortos. Y hasta mañana estamos recibiendo pues todo lo que se les ocurra y que puedan meter dentro de esas bases con respecto al terror.
Concurso de fotografía, vídeos de TikTok y además
relatos cortos. Sí, porque siempre queremos y debemos cuidar la escritura.
Concejal, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias y nada, felicidades por este ciclo de terror fantástico en la Villa de Moya. Habrá que subir para pasar un buen rato. Usted no, pero los demás sí.
Gracias a ustedes y los esperamos.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si Duele No Es Amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Creo que la echaban de menos, la noticia saludable, nuestro consejo diario. Carla, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hola Javier, pues hoy le voy a hablar de una hierba aromática, el tomillo. ¿Para qué sirve? Pues el tomillo sirve y se toma por vía oral para tratar dolencias como la bronquitis, la tos ferina, el dolor de garganta, el cólico, la artritis, el malestar estomacal, el dolor de estómago, la gastritis, la diarrea, también la enuresis nocturna, un trastorno del movimiento de los niños o dispraxia, también de lo que hace intestinales y flatulencia, las infecciones por parásitos y los trastornos cutáneos. También se utiliza para aumentar y desinfectar el aparato urinario y como estimulante al apetito. Algunas personas aplican el tomillo directamente sobre la piel para actuar con una contrairritante, así como la ronquera, laringitis, amígdalas hinchadas, amigdalitis, dolor de boca y mal aliento. El aceite de tomillo se utiliza como bactericida en enjuagues bucales y linimentos y también se aplica en el cuero cabelludo para tratar la calvicie y en las orejas para combatir infecciones bacterianas y micóticas. El timol, una de las sustancias químicas del tomillo, se utiliza con otra sustancia química, la clorexidina, como barniz dental para prevenir las caries dentales. Si no sabes utilizarla, la puedes utilizar también en la cocina, o en los cosméticos, como medicina natural. Y entre los beneficios, es uno de los efectos, tiene poderosos efectos medicinales, porque el timol es uno de los principales biocidas de origen natural conocidos y son sustancias que pueden destruir organismos dañinos como las bacterias infecciosas. Así que ya saben, si no saben cómo utilizarlo, lo podrían tomar en infusión o incluirlo en algunos asados que hagan al horno.
Gracias, Carla. 12:46.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like.
Yo no puedo creer que hable con Jesús Agüera, que ustedes lo conocen bien porque ha participado en muchas ocasiones en este programa y en otros también, en esta casa. Pues hablar de que han bajado las temperaturas, porque la verdad es que lo deseaba. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí.
No me lo puedo creer que hayan bajado las temperaturas.
Sí, nos quejamos, es la queja general de por qué han bajado las temperaturas. Bueno, en la época del año que estamos, pues difícil que no lleguen las borrascas. Y
no tanta queja, don Jesús, que algunos deseamos, nos gusta más el fresquito que el calor. Estamos deseando ya tener unos unas temperaturas adaptadas, ¿no?
Lo que pasa es que suele ocurrir que llega de golpe, ¿no?, los cambios de tiempo, y bueno, fue marcado ayer. Llevábamos encima prácticamente dos semanas continuas de tiempo del este, con ambiente muy despejado, ligera calima, temperaturas por encima de 30 grados en algunas zonas, y claro, cuando ha llegado esta entrada de aire frío, este frente, pues se nota mucho más, ¿no? Y bueno, y en principio, pues bueno, pues tenemos avisos. En principio ayer eran más de viento, hoy son más generalizados. Tenemos avisos por rachas muy fuertes de viento, que de hecho se están produciendo, mayores de 70 kilómetros por hora, y entre 80 y 90 en algunas zonas del nordeste de Tenerife y en las zonas de cumbres de todas las islas. Tenemos también aviso por posibles precipitaciones ocasionalmente fuertes, ¿no?, y que serán un poquito persistentes a partir de la segunda mitad del día. Esto sería más en las medianías, en las zonas norte, ¿no?, de Tenerife, de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en principio, ¿no? Y bueno, en general son chubascos débiles a moderados, pero puede ser algo abundante, como digo, o con algo más de fuerza esta tarde en esas zonas del norte, ¿no? Y finalmente también tenemos mal estado del mar, oleaje que va a superar los 4 metros de altura en todas las costas norte y oeste de las islas, entre 4 y 5 metros puede estar, y finalmente lo que usted comenta, temperaturas en descenso claro desde ayer, hoy moderado, y bueno, que va a continuar mañana, ¿no? Luego tienden a estabilizarse, incluso a volver a subir a partir del sábado.
Vaya.
Y ya el domingo, a partir del domingo sigue esa tendencia a subir, pero se está formando otra borrasca, o se va a formar el próximo domingo, y seguramente nos traiga de nuevo lluvia y fuerte viento. Esto sería ya para la próxima semana, quizá para el martes, miércoles, quizá más lluvia de lo que vamos a tener en este episodio, y menos viento, ¿no? Pero vamos, que vamos a encadenar una serie de días fresquitos, con lluvias, aunque el sábado yo creo que va a estar muy bien en general, el fin de semana, ¿no?
Para la semana que viene, don Jesús, ¿qué isla puede afectar esta borrasca que se está formando? ¿Esto pues lo tomando es que está con mucha precaución?
Fíjese que estamos ahora hablando de una que, bueno, se formó ayer en el, más o menos sobre la zona de Lisboa, ¿no?, las costas de Portugal. Hoy se está adentrando en la península ibérica, se irá hacia Baleares, el Mediterráneo, y luego su puesto lo va a ocupar, bueno, una que desciende del Atlántico Norte y se va a situar más o menos sobre el Golfo de Cádiz. A tantos días visto, dependiendo de que se acerque más o menos a Canarias, pues cambia totalmente la previsión de avisos y de lluvias, ¿no? En principio afectaría todo el archipiélago, pero los modelos así a 5 o 6 días, yo diría que hasta que no pase la que tenemos ahora, es pronto. Los posibles avisos se pondrían seguramente sábado por la tarde, domingo, ¿no?, que ya se ve muy claro. Pero vamos, con seguridad que van a seguir las lluvias la próxima semana, y yo creo que tanto viento no como el que tenemos hoy, y bueno, pues las lluvias de noviembre, de finales de noviembre, no fallan, ¿no?, habitualmente.
Y no sé si tenemos datos, ¿dónde ha caído más litros por metro cuadrado? Aquí, sobre todo en la isla de Gran Canaria,
en principio los datos que tenemos, donde más ha llovido, en la zona nordeste de Tenerife, 30 litros acumulados en Las Mercedes, en Santa Cruz 18 litros y 10 litros en Los Rodeos, es decir, la zona hasta de Anaga, nordeste de Tenerife, 10 litros también en Izaña. Y luego ya en Gran Canaria tenemos 17 litros recogidos en Teror, 18 en Tejeda, 10 tenemos en Tafira, 7 en Valle Seco, y de momento, bueno, por no dar todos los datos, entre 3 y 7 litros prácticamente la zona nordeste hasta prácticamente el aeropuerto. Se han quedado fuera de momento de las precipitaciones pues la mitad sur, como casi siempre, ¿no?, porque esta nubosidad, aunque tiene desarrollo suficiente para pasar las cumbres, pasar a la zona sur, pues bueno, en general descargan las fachadas norte y no llega al sur, así que seguimos sin tener esas lluvias que afecten a todas las zonas, ¿no?, que son las más bienvenidas. Lo más preocupante en la situación de hoy es el viento, ¿no?, que estamos teniendo rachas. Hemos tenido una punta de 130 kilómetros por hora, pero claro, es en Izaña, a 2.500 metros de altura, zona de cumbres, Y en principio, bueno, también habría previsión de que por encima de unos 2.000 metros, 1.900, es difícil precisar, podrían ser en forma de nieve, ¿no? Pero con este nivel de viento tan intenso es difícil que, en fin, que se tenía que quedar un poco calmadito y no parece, ¿no? Pero bueno, también hay esa posibilidad de nevadas en el Teide, ¿no?
En cuanto a valores más bajos, aquí en la isla de Gran Canaria, Pico de las Nieves, ¿no? Que es donde, por regla general, sí, suele bajar el termómetro mucho.
Sí, la mínima se lo miro ahora mismo porque, bueno, pues lo tengo delante. La mínima, la verdad es que, como hemos comentado antes, veníamos de dos semanas de tiempo del este y ambiente muy caluroso, y aunque llegue una entrada de aire frío, es difícil que bajen las temperaturas. De momento en Gran Canaria no hay heladas. La pasada noche se registraron 5 grados. En la estación más alta que tenemos, en Tejeda, a 1.500 metros más o menos está, pues 5 grados de temperatura, que puede parecer poco, pero la verdad que para esta época del año esa altitud no lo es. Y luego, donde sí se han producido heladas, a partir del parador de las Cañadas y Chaña, ya hemos tenido -1, -2, pero ya son 2.300 metros de altitud. Entonces, bueno, en Gran Canaria, obviamente, esas zonas de los municipios, las zonas altas, cumbreras, hoy, esta noche, podría registrarse alguna helada, pero va a ser difícil que bajen esos 5 grados hoy, pero cercano, ¿no? Y las máximas, bueno, también bajan, obviamente. Ayer no hemos pasado, en general, de... no sé, 20, bueno, si nos centramos en la zona del interior, obviamente no han pasado de 20 grados, pero las zonas costeras del norte, ayer todavía teníamos 23, 24 grados, había algo de insolación, pero hoy van a bajar claramente 3, 4 grados, difícil que lleguemos a 20, salvo en el sur.
Muy bien, Jesús Agüera, como siempre, un placer, gracias por atendernos, un abrazo.
Pues de nada, buen día, hasta otra.
Buen día.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En 5 minutos llegamos a la 1 de la tarde y pondremos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del jueves 26 de noviembre. Carlos Betancourt es el presidente de la zona comercial de Triana. Lo tenemos en línea. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Contento de hablar con ustedes. ¿Qué tal?
Para nosotros también es un placer, don Carlos. Comienza la Navidad ya, por fin, en Triana. Eso por lo menos si viene, ¿no?
Bueno, parece que sí. Hoy, si Dios quiere, y como dice antiguamente, si el tiempo y el periodo lo permite, cuando estaban las corridas de toros, a las 6:30 se procederá al encendido en toda la ciudad de Las Palmas de las luces de Navidad. Ya damos el pistoletazo del comienzo de esta época navideña y muy ilusionado, la verdad.
Bueno, y con los problemas del año pasado, parece que se han solventado, Carlos, ¿qué decían los empresarios?
Concretamente no sé a qué problema se refiere, pero en
bueno,
este
que los empresarios tenían, decían que los empresarios tenían que pagar el alumbrado público, que era más bien del ayuntamiento. Algunas voces parece que se manifestaron en esta medida, ¿no? O de esta manera.
Bueno, el alumbrado no es público, el alumbrado le pertenece a Zona Tía. Y nos ha costado muchísimo tiempo ahorrar una cuentita que teníamos, que cerca de 15 años el dinero suficiente para adquirirlo. Es cierto que por parte del ayuntamiento y también por parte del cabildo se nos ha hecho una mano en su adquisición, pero igual que se le echa a cualquier zona comercial abierta o cualquier barrio, se le daba las facilidades para poder proceder al pago del mismo. Y si alguien tiene mucho interés, comentarle que todavía estamos pagándolo, y lo estamos pagando en nuestro bolsillo. Pero además, insistir en la idea de que este año no adquiere ni el ayuntamiento ni el patronato de turismo, la iluminaria de nuestra zona comercial, sino que seguimos siendo los empresarios y empresarias de zona triana los que poco a poco lo estamos pagando, con lo que no se espera ni dispendio por parte del ayuntamiento ni por parte del cabildo. Es nuestro dinero que poco a poco vamos invirtiendo en algo que creemos muy necesario para la zona, y sobre todo en esta fecha.
Dicho queda, ¿qué es lo que vamos a tener en este alumbrado? Algo que podamos resaltar, don Carlos.
Aparte de que vamos a reforzar el alumbrado del año pasado con nuevos aspectos de luz, vamos a poder finalmente expandir lo que son la colocación de elementos, las luces, las luminarias, por toda la zona de Triana y encima de los portales y de, digamos, las entradas de los comercios. También van a encontrarse, quienes vengan a visitarnos, pues una decoración distinta, es una decoración que también estamos sufragando por parte de Zona Triana y que viene, a cierto punto, sustituir con gran tristeza, pero es así, la falta de actividades para el día de hoy, para hoy y para mañana.
Al fin y al cabo, es lo que tiene la pandemia que estamos viviendo, ¿no?
Exactamente.
Hay que controlar un poquito que venga tanta gente, ¿no?
No solo que tenemos que controlar, sino que además hemos intentado activamente solicitar, bien a través del ayuntamiento, bien directamente ante la comisión coordinadora de eventos COVID, creo que se llama así, que está actualmente dirigida por la Consejería de Sanidad, la realización de varios eventos. Y lamentablemente no ha sido posible. Hemos tenido mucha ilusión en la presentación, pero también entendemos que ellos saben lo que hacen, y mientras mantengamos unas ratios buenas en Canarias, bueno, pues si toca fastidiarnos un poquito, pues intentaremos sufrirlo de otra manera.
Bueno, pues los empresarios de Triana ya han hecho su trabajo, ahora nos toca a todos ir a esta zona comercial a realizar nuestras compras, porque al fin y al cabo todos sabemos cómo se mueve, cómo trabaja la asociación empresarial, y con todas las garantías sanitarias sin ningún tipo de inconveniente. Ya saben ustedes, local o compras de proximidad. Recomendamos después a las 6:30, que cuando ya está el alumbrado, cuando usted lo desee, pues darse una vueltita para realizar sus compras. Hablaremos en profundidad sobre este asunto. Don Carlos, gracias. Un abrazo.
Un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad. Las esperamos en Triana hoy y mañana, que es el Black Friday en propiedad, con los brazos, como siempre, muy abiertos.
Ahí estaremos. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa, Marcelo Cordobés, se les habló Javier Benítez. Será hasta mañana viernes ya, por fin. Black Friday. Adiós.